Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros ya a una de las actrices más queridas por el público, por la crítica. Es la historia viva de los escenarios de nuestro país. Es que está aquí la gran Tina Sainz.
Buenas tardes.
Muy buenas, Tina, ¿qué tal estás?
Divinamente, pero no como tú. Tú estás maravillosa.
Pero qué alegría me da que te digan eso.
Es verdad.
Pero si es que yo iba a decirte lo mismo. Me
Gracias.
Lo has quitado de la boca.
Gracias, pero soy mayor. Yo ya soy siempre la mayor.
No, eso no es verdad, Tina. Por favor. Vamos a hablar de tu obra de teatro, pero espérate que Carlos Honorato, saludo a Juan
Hola.
Carlos Pérez de la Fuente, a Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hacer una pregunta a los oyentes e incluso Tina puede ser la primera que conteste.
Pues sí, vamos a ver, es que esto es ciencia, al fin y al cabo, y los expertos de la Cátedra de Investigación del Sueño de la Universidad de Granada han probado a diferentes personas, les han puesto a dormir y han visto a ver qué es mejor. ¿Dormir boca arriba, boca abajo, de lado, hacia aquel lado, lado derecho, lado izquierdo? En fin, ¿qué es mejor? Bueno, pues qué es mejor no lo vamos a decir. Vamos a decir
mira,
que
a ver. Jorge Gutiérrez.
Jorge, despierta ya, Jorge. ¡Jorge!
¡Pobre Jorge!
Madre mía, los técnicos de ahora cómo son. Bueno, yo os voy a decir una cosa, y esto ya como avance. La peor postura de todas es...
¿Cuál? A ver,
boca abajo.
Boca arriba.
¿Boca abajo?
Bueno, pero ¿por qué boca abajo?
Bueno, a ver, pues porque dormir boca abajo presenta más inconvenientes que ventajas. Por ejemplo, uno se asfixia, sí. Además, salen arruguitas en la cara.
Oh, arruguitas salen cosas.
No, pero salen más. También se levanta uno con dolor de cuello y no se tiene respiración fluida. Es la peor postura de todas, boca abajo.
Pues mira que me gusta.
Ah, pues mira.
O sea, es mala sí
mala,
o sí.
La peor de todas.
La peor. Bueno.
Y luego ya te contaré alguna cosita más, pero yo quiero ser un cotilla y ver si nuestros oyentes duermen de costado, hacia qué lado, uno hacia
con
el otro.
Con una pierna hacia un lado, el cuerpo hacia otro. Oye, hay gente que duerme con las piernas completamente,
sí,
para un lado, otra para otro.
Y también los que duermen con almohadas, con cojines. Bueno, hay una variedad enorme de... La gente es que no le gusta dormir sola, por lo que parece. Luego, los que duermen en camas separadas, algún truco para dormir mejor. Y es que duermo muy mal yo.
Ay,
y necesito que me den consejos. En el 910-30-63. 910-30-63.
Por favor, ayuden a este pobre presentador como es Carlos Honorato, que no necesita ideas.
Duerme muy mal.
Gracias, Carlos. Ahí está la pregunta, 910-30-63. Vamos a comenzar con Tina Sainz. Ahí estamos, Tina. ¿Cómo duermes, por cierto?
Del lado izquierdo.
Del lado izquierdo.
Normalmente.
¿Con unas gotitas de perfume?
No. Con una almohada de esas aerodinámicas que son buenas para las cervicales.
¿Con gran pijama como servidora?
No, pijama normal.
Pijama normal.
Sí.
No.
O camisón, depende.
Ah, mira. Mira, es un toque, ¿eh? El camisón le da un puntillo.
Sí.
No. Hay algunas que no le damos puntillo a la noche y nos vamos directamente con un gran pijama de estos que nos tapen bien. Bueno, Tina, queremos hoy hablar contigo de la obra de teatro que te ha traído aquí con nosotros. Ella, vamos a decir que tu vida es teatro desde que naciste, Tina.
Prácticamente, sí.
Oye, tu padre ya estaba en el teatro.
Ya estaba en el teatro y aunque me procuró mantenerme lo más alejada posible, pero se cruzan las cosas y acaba uno donde los padres no quieren generalmente.
¿Y por qué no quería?
Porque esta es una... Él aspiraba a otra cosa, ¿no? Para mí. Esta es una profesión oscura, una profesión complicada, una profesión donde siempre decía que ser uno más era muy triste, se juega con las ilusiones, se juega con los sentimientos de la gente y no le gustaba. Pero bueno, poco a poco me abrí paso gracias a mi trabajo.
¿Algún día te
decidieron, dijo? Decidieron que lo hacía bien y a mí me resultaba fácil y bueno, me puse una meta y fui y no necesité dejarlo.
¿Nunca te dijeron, nos equivocamos, Tina? No, hiciste estupendamente.
No, solo hubo una actriz maravillosa, muy mayor ya, cuando me dijo esto. Doña Juanita, no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, era profesora y o había sido profesora y hacía papelitos en televisión. Y un día estaba yo estudiando, como siempre, en el bar de Prado del Rey y me dice Doña Juanita, ay, hija mía, tú con esa memoria, tenías que haber hecho unas oposiciones.
Ay, mira, esto.
Y eso no lo olvidaré nunca. Y a veces me acuerdo y digo, qué razón tenía Doña Juanita. Sobre todo cuando no te llega a fin de mes.
Claro, qué dura es la profesión de actor, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que duro es ser minero, albañil. Hay otras profesiones duras. La profesión de actor es incierta, pero como vivimos en una sociedad donde ya prácticamente todas las profesiones, incluido las de ingeniero, son inciertas, pues nos hemos llegado a igualar con el resto, ¿no? Y es aburrido, sí, el teatro es muy aburrido, porque te obliga a hacer un esfuerzo mental todos los días, es una cosa, pero dura no, dura no. Hay profesiones muy duras, los pescadores, los mineros, a mí me parece eso.
Es que te resulta fácil subirte a un escenario.
Sí.
A otros nos costaría muchísimo, pero
también
realmente entiendo lo que estás diciendo. Vamos a hablar con Tina Sainz de la obra de teatro que nos trae aquí, su persona.
De Fedra, podremos hablar de Fedra en un ratillo, pero si quieres, contamos algunas cosas de la biografía de Tina, porque hablar de su larga carrera y de su larga trayectoria es complicado, pero vamos a contar dos cosillas. Hija de un apuntador de teatro, que lo decías sí. Tú, Nieves, que enseguida le inculcó el amor por la escena y también por las tertulias bohemias.
Eso sí,
del Café Central.
Del Comercial.
Del Comercial, es verdad.
Porque ellos iban a una tertulia al Comercial en verano y había más matrimonios que llevaban niños y tal. Pero yo, en vez de ponerme a jugar en la Greta Bilbao y en los bulevares que existían con los demás niños, me sentaba en una tertulia que le llamaban la tertulia de los intelectuales, donde estaba desde Jaime Calmán, Juan Ángel Antonio Mingote, bueno, muchísima gente importante que luego llegó a ser, a Rafael Azcona, por supuesto, gente que luego llegó a ser muy importante. Y me quedaba embobada escuchándoles y me enseñaban, aprendía muchas cosas.
Su primer trabajo antes del teatro, ayudante de modistilla.
No, aprendiza de una tienda de modas.
Ah,
porque
¿sabemos coser entonces?
Nada. A coser me enseñaron las monjas, en eso que te hacían hacer de bodoques y de no sé qué.
Sí,
no,
sí, la vainica, ¿no?
Yo tenía la obsesión por la independencia y la independencia pasaba por la economía y yo quería trabajar. Y entonces me fui un día, vi se necesita aprendiza cerca de casa y entré y me coloqué. Evidentemente me sacaron de los pelos porque mi padre me vio allí en aquel escaparate al pasar por la Gran Vía y dijo, ¿qué haces aquí? Y bueno, esas cosas.
Sí. Ya, claro, pero tú lo que querías era...
Era ganar dinero y...
Y salir rápido del nido, a lo mejor.
Sí.
Querías vivir la vida...
Volar.
Sí.
Y estudiar. Y luego, fíjate... Lo que he tenido que estudiar.
Madre mía, lo que tenéis que estudiar los actores.
Y lo que sigo estudiando.
Oye, ¿y lo de volar sí lo has hecho?
Sí.
¿Has podido ir a donde te ha dado la gana, Tina?
Sí, esta profesión me ha permitido la libertad en ese sentido y he podido viajar por el mundo entero y, bueno, volar.
¿Algún país has notado que su aplauso era más fuerte, incluso que en España?
Sí. Yo hace años hice una gira maravillosa con Adolfo Marsillac por toda América Latina y no puedo olvidar
Argentina.
El aplauso... No, México.
México.
Uh-huh. Sí, el gran aplauso de México. Sí.
O sea, era algo especial cuando lo recuerdas.
Sí, bastante especial, sí.
Y prolongado en el tiempo, a lo mejor, que tenías que salir una y otra
vez. No, fue... nos íbamos adelantando a saludar individualmente. Y bueno, cuando me tocó a mí fue una cosa impresionante, impresionante.
De esto que no lo olvidas
y
ya.
Y luego hay públicos que agradeces muchísimo el aplauso porque sabes que son públicos muy exigentes. Por ejemplo, el público de Donosti, de San Sebastián, o de Valladolid, o de Barcelona.
¿No te regalan un clac, clac, clac? No, te
no,
lo regalan.
No es un público fácil, no es un público que esté a favor, ¿no? Uh-huh.
Hay que remar y ganárselo.
Te están mirando y luego te aplauden a rabiar o no.
Estamos hablando con Tina Sainz. Si ustedes ahora mismo sintonizan Onda Madrid en el 101.3 y queremos hablarles a ustedes de teatro clásico, ¿no?
Sí, fíjate, larga trayectoria, decíamos, larga carrera, y el año pasado fue su segundo gran debut en el teatro, podemos decir así. Por primera vez pisaba la arena del Festival Clásico de Mérida.
Sí, fue en el mes de julio. Y fue algo impresionante, no lo olvidaré nunca, porque impone muchísimo. Te enfrentas a unas energías que vienen de ese auditorio de siglos. Uh-huh. Te enfrentas a un entorno cargado de historia, donde han pasado por allí desde Margarita Sirgut a lo más, ¿no? Y el corazón se te sale. Dios mío, antes de salir a escena te agarras a unas piedras que hay detrás de para recoger un poco
la energía,
la,
¿no?,
energía y salir con valor, ¿no?, allí. Y bueno, lo conseguimos. Conseguimos terminar la función y que gustara.
Qué bueno. Oye, yo quería preguntarte, Tina, como tú te agarrabas a esas piedras, ¿has conocido actrices que ha habido que empujarlas? ¿Ha habido, para que salieran a escena, actrices que lo pasaban mal?
Se pasa muy mal.
Ese minuto, ese primer minuto.
Se pasa muy mal. Yo personalmente lo paso muy mal. Y además cada vez se pasa peor.
Peor, ¿verdad?
Porque vas perdiendo la inconsciencia y te vas haciendo más consciente a medida que pasa el tiempo. Te conocen, te van a mirar más porque te conocen, te van a juzgar.
A lo mejor exigir más.
Te van a exigir más. Entonces tienes una conciencia de tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo como ha dicho el director, tengo que hacerlo bien, que no se me olvide nada. Esa es la última jaculatoria, ¿no?
Y es el momento de que quieres salir corriendo, ¿no has tenido...?
No, siempre lo digo. O sea, cuando el regidor dice 5 minutos, yo siempre digo, ¿y si yo ahora, vestida así, tal cual, de antigua, me da igual, me fuera taxi al aeropuerto y me fuera a un país, da igual, donde fuera, y vamos a empezar y no está, me da igual, yo me largo de aquí, o sea, si lo piensas, yo siempre lo pienso.
Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, está aquí Tina Sainz. Pues o sea, si tú dirigieras a Tina Sainz...
Pero no la he dirigido y por eso tenemos esas tiranteces.
Porque siempre has querido y no ha podido ser.
Y cuando ha podido ser, las circunstancias han sido raras y tenemos a ella y yo un contencioso. Pero escucha, la vida es así.
No,
y
dices, ¿sabes que
si es que sois muy celosos los directores.
¿Sabes qué pasa, Nieves y Juan Carlos? Yo siempre digo que cuando hay algo que impide que tú hagas un trabajo, es porque ese trabajo no era para ti.
Ajá. Ah, yo pienso lo mismo.
Eso es así. Entonces, no hay ningún tipo ni de tira y afloja, ni de contencioso, ni de nada. Simplemente hubo un momento en que pudimos trabajar juntos, no fue así, y es por algo. Siempre es por algo.
Ajá.
Y siempre es porque no lo tenía que hacer. Porque no era para mí.
¿Crees mucho en el destino, Tina?
Creo que es la casuística en que siempre es por algo. Yo estuve, de hecho estaba para hacer una película que se llamaba Libertarias, un papel en esa película. Uh-huh. Las cosas se torcieron bastante con una actriz que entró en el reparto con unas exigencias determinadas y eliminó un personaje porque entonces tenía mucho poder en el cine. Y el director me dijo, estoy desolado. Y le dije, no te preocupes, Vicente, no te preocupes porque no era para mí y da igual. Me dijo, ¿cómo me alegra? Bueno, ese verano, cuando estaban empezando a rodar en Huesca, yo tenía a mi madre en Málaga, con Alzheimer muy mal. Se puso fatal, hubo que internarla y yo en ese momento pensé, me hubiera dejado la película.
Claro, claro, a la mitad, porque lo primero es lo primero.
Me hubiera ido. O sea que siempre, ¿sabes?
Es
hay
como
algo...
que los hados se ponen...
Hay una casuística que hace que, por lo que sea, no tienes que hacer eso. En este caso no ha ocurrido nada que me haga pensar, mira, tal...
Pero sucederá, sucederá lo positivo.
Pero... ¿Quién
claro,
sabe?
¿Quién sabe?
No era el momento.
Exactamente.
No era el momento.
Exactamente. Bueno, nos has dicho a lo largo de esta entrevista que, bueno, ahora mismo que hay cosas que a lo mejor no eran para ti. Oye,
exactamente.
No eran para ti, ya está. Pero, sin embargo, has hecho muchas cosas que han dejado el listón muy alto, Tina. Televisión, teatro, cine... Realmente, no sé, siempre se dice que el teatro es el lugar del actor, pero tú a lo mejor te has sentido muy cómoda en televisión, Tina.
Yo me he sentido muy bien en televisión. Televisión es mi reinado. Es decir, yo creo que el formato de televisión me ha educado como intérprete y me ha hecho aprender algo, me hizo aprender algo maravilloso, que es que te estás dirigiendo a un espectador que está sentado muy cerca en el sofá de su casa y tienes que captar su atención con pequeñas cosas, hablándole muy directamente, muy coloquialmente. Y yo he sido muy feliz en los platos de televisión y sigo siéndolo cuando estoy haciendo alguna serie. Me encanta como medio la televisión. El teatro hay que hacerlo, porque el teatro es lo que le da al actor el prestigio. Uh-huh. Y entonces, en cualquier país del mundo, todos los actores, todos, ya sean estrellas de cine, tal, hacen teatro, ¿no? Entonces, el teatro, yo cada dos años o así, o tres, me surge siempre un proyecto que digo, ah, sí, es que ya me toca.
Claro.
Porque hay que hacerlo. Pero claro, el teatro es muy aburrido.
Claro, por
yo
repetir una y otra vez lo mismo.
Porque todos,
¿no?,
los días a las 8:15 se muere tu padre. Entonces tienes que hacer un esfuerzo porque el público no sabe que se muere. Y entonces tú tienes que hacer un esfuerzo brutal todos los días de concentración antes de salir a escena para que esa noticia, sea la muerte de tu padre o el despertar de Fedra, te pille completamente de nuevas.
Claro, ya lo entiendo.
Porque
ya
es entiendo. Que ayer lo has hecho a la misma hora, y antes de ayer, y el otro día, y entonces ya te lo sabes, pero tienes que hacer que no te lo sabes. Y eso es un esfuerzo terrible. Dices, otra vez, bueno, vamos a ver, concentración.
Me voy a situar.
Claro, y tienes que hacer un esfuerzo brutal, ¿no? Hombre, trabajar de memoria también hay gente que sabe hacerlo, pero yo no sé trabajar de memoria. Yo trabajo de verdad, yo no puedo salir ahí a decir
a recitar,
el texto
taca, taca, taca,
y a
sí.
taca, 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 no puedo, o sea, y entonces es pesadísimo, de verdad. A mí me encantan los ensayos, lo que más, sí. El estreno y luego como mucho un mes, ¿eh?
Ya, okay.
Pero bueno, oye, también está muy bien seguir haciendo Fedra, que es todo un lujo, porque vaya texto de Paco Becerra, lujazo de texto.
Desde luego.
Y vaya lujazo de compañeros también.
Y de dirección, de Luis Luque y de compañeros. Qué buena actriz es Lolita. Qué gozada que esté conmigo todo el tiempo mirándome y dándome una réplica que le sale del alma. Y trabajar con Lolita es una comunión total. Sí. Es una, aparte, buenísima gente, que eso también es muy importante, ¿sabes?
Mucho.
Sí.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues hemos tenido la suerte de estar con tres actores maravillosos y también buenísimas personas. Con Juan Fernández, que es un actor magnífico, con una voz espectacular, otro chico que se llama Críspulo Cabezas, buenísimo, y otro chico nuevo que ha sido Goya revelación por una película que se llama Andía, que se llama Eneko Sagardoy, que es también otro actor. Puf. Y entonces estamos los cinco ahí que vivimos el momento, ¿no?
Y meterse en la piel de None, no sé si te pegaría más Fedra.
Ha sido difícil. Sobre todo porque Luis Luque ha querido dar, no ha querido enseñar una Enone débil, una Enone al uso. Entonces esta es una mujer protectora, con mucho carácter, que ha criado a Fedra, ha cuidado a Fedra, está cerca de Fedra, pero que no se casa con nadie. Es decir, que está siempre, es la conciencia también de Fedra, ¿no? Y bueno, que en un momento determinado saca un carácter para darle la vuelta a la historia y decirle que la mentira es lo que ha salvado al mundo y que si se quiere salvar, tiene que utilizar la mentira, ¿no? Por hacer un bien provoca la gran tragedia de la obra.
Una versión de Fedra muy actual, muy contemporánea, sí, muy pegada a la realidad, sí, que vivimos.
Sí, con un lenguaje magnífico que nos ha costado muchísimo aprender, porque Paco Becerra maneja un lenguaje extraordinariamente rico. Son poemas muy duros y muy visibles a la vez, el texto. Y luego, como Luis Luque ha hecho un montaje completamente desnudo, es decir, estamos completamente desnudos con el texto. El texto tiene que salir ahí limpio, ¿no? No tenemos ningún tipo de apoyatura. Todo eso ha generado una dificultad muy grande, pero ahí estamos y parece que lo hacemos bien. Y la gente va y nos
y
gritan,
en gira, ¿no?
Bravos. Y bueno, ahora empieza. Ya hemos hecho gira, luego hemos estado en La Latina. Bueno, ha sido maravilloso. Y ahora tenemos un pedazo de gira que vamos a todas partes.
O sea, ahora empezáis la gira.
El maratón empezamos el día 5.
¿Y cuándo lo acabáis? Pues, en Navidades, a lo mejor.
No. Se habla de junio.
Madre mía.
Sí, sea, en enero vamos a Barcelona. O sea, sí, sí.
¿Y maleta va, maleta viene?
Mira, eso es un latazo. ¿Ves cómo el teatro es un latazo? El
claro.
Trolley para arriba, el trolley para abajo. Y cuando es más de un día o de dos, maleta. O sea, bueno. Pero bueno, es la vida del artista también, ¿no?
Es la vida del artista.
Claro.
Es verdad que tiene una parte preciosa. ¿Cuánta gente quiere ser artista?
Además, de verdad.
Y yo creo que no tienen vocación. Otros sí, pero esto de... No, es que yo quiero ser artista.
Tienen vocación de famosos.
Eso es.
Que es una cosa que esta sociedad potencia.
Sí, señor.
Y por eso se presentan a los castings de los realities y todo eso, porque quieren que les conozcan, ser famosos, que digan, mira la de tal, la de cual. Pero el que quiere ser actor luego se enfrenta con lo que es esto, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora viajamos en primera, en trenes estupendos, en aviones, pero yo he viajado en tercera y en autocares horribles y bueno, pues eso.
Tina, ¿y desde cuándo te conocen? Desde muy jovencita, ¿verdad?
Sí, porque yo empecé en el teatro con José Luis Alonso en el año 60. Pero inmediatamente en el 62 ya empecé a hacer televisión.
Y eso entonces, ya empieza el codazo,
y
¿no?
Ahí ya empiezan, sí, ahí ya empiezan a conocerte. Sí.
¿Te cambia mucho la vida el momento en el que sales al, no sé, a un restaurante, a un supermercado?
Yo he procurado que no.
¿Tú te metes en tu
yo
burbuja, no?
Yo he procurado que no, porque si no tienes conciencia de la realidad, luego no puedes interpretar a personajes reales porque no los conoces. Te metes en una burbuja y no sabes cómo es la gente. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a Mercadona, ¿no? Y entonces, bueno, como estamos en Madrid y somos Madrid, podemos hablar también de los supermercados de Madrid, ¿no?
Pero ¿cómo no?
Bueno,
claro.
Entonces, estoy en la caja y entonces hay una señora...
¿Y está hablando
dos,
y la oyes?
No, me dice. Me dice, ah, porque normalmente me suelen conocer por la voz.
Sí.
Entonces me dicen, ay, usted es Tina Sainz. Entonces yo me vuelvo y les digo, sí, pero aquí no. Ay, perdón. Digo, no, nada.
Claro.
Porque, ¿cómo voy a hacer una ama de casa si no sé cómo es una ama de casa? Si no voy a la compra. ¿Cómo voy a hacer una cajera si no sé cómo es una cajera? O una enfermera. Yo siempre, y cuando estaba en el más absoluto zenit de la popularidad, yo me ponía mis gafas y me metía en el metro y la gente, yo notaba que te miran, pero inmediatamente ponen cara de, ah, no puede ser. ¿Cómo va a estar aquí en el metro?
Claro.
Y no pasa
claro.
nada. Y claro. lo más que puede pasar es que alguien con educación te diga, ay, la admiro muchísimo.
Claro,
muchas gracias. Ya está.
Tina, eso es normalizar.
Claro.
Algo que ha estado contigo toda la
claro,
vida.
Claro, porque
¿no?
es un trabajo como otro cualquiera. Lo importante es hacerlo bien, pero es un trabajo.
No
hay que sublimizar el hecho de, ah, oh, es que me aplauden. Sí, pero cuando te vas, yo todos los días, cuando salgo del teatro, en el camerino digo, adiós, Enone, hasta mañana.
Sí.
Porque el personaje se queda ahí.
Claro, y sale Tina Sáenz con
público,
los...
Y sale Tina, hola, ¿qué tal? No sé qué.
Por cierto, es verdad que los actores, cuando entráis en el escenario, se os olvida que os duele una pierna, que tenéis que pagar la letra de,
sí, sí,
de no sé
menuda
qué.
Menuda terapia.
Sí, ¿verdad? Claro. O sea, que durante hora y media o dos horas estáis completamente ajenos
claro.
a vuestra realidad.
Es que es una terapia enorme. Por eso, muchos actores, cuando se les muere su madre o un hijo, tal, exigen hacer la función. Porque esas dos horas salen de ellos mismos y es una terapia brutal, brutal. Uh-huh. De hecho, están haciendo teatro en muchos centros psiquiátricos,
sí,
porque es
verdad.
Muy importante
es
para
verdad.
La mente, ¿no?
Tina, tu paso por Onda Madrid.
Joder, Nieves, desde luego, qué pena, ya me tengo que ir con los ganas, lo contenta que estaba yo de verte y lo a gusto que estoy aquí.
Pero Tina, por Dios, quédate, quédate. Pero sé que hoy tú tienes función.
No.
Ah.
Hoy voy a ir al cine. ¿Qué hace que no voy al cine?
¿Y qué vas a ver, Tina?
Pues voy a ver una película de un director que me gusta mucho, que vi una película de suya que se llamaba Nadine y Samir, una separación. Y es una película que ha hecho en España y que se llama Todos lo saben.
¡Guau! Wow, qué
tengo unas ganas de verla brutales.
Ay, pero qué bien. Dime quién ha sido tu espejo en el mundo de actrices y actores.
En España. Yo en España he tenido un gran espejo y además he tenido la suerte de compartir escenario con ella. Se llamaba Irene Gutiérrez Cava.
Ay, por favor, claro.
Y luego, de jovencita, había una actriz inglesa que me encantaba, que se llamaba Rita Tasingham, uh-huh. que también me miraba bastante.
¿No? Mirabas, ¿no?
Sí, sí.
El cine, el teatro, son compatibles absolutamente. La televisión...
Yo creo que sí, que lo importante es hacerlo bien.
Hacerlo bien y ya está. Y disfrutar,
igual.
Tina.
Es como si yo te dijera, escribir un libro, presentar un programa,
todo.
Hacer radio.
Todo.
Lo importante es hacerlo bien.
Todo.
Claro.
Cuando te gusta, todo.
Claro.
¿Verdad? Tina, que me da tanta alegría tenerte
y
aquí.
Y a mí haber venido.
Y tu sonrisa, tu emoción. Siempre tienes una sonrisa para todo el mundo.
No para Tina. Todo el mundo.
Ah, no,
para
eres
la gente
selectiva.
Que me cae bien, claro.
Bueno, pues nos has sonreído mucho. Maite,
porque sabes que te quiero.
Y yo. Vamos a recordar una y mil veces que si están de camino y ven que se estrena Fedra,
que arranca
el día 5 en Murcia.
Que le hemos podido disfrutar durante unos meses en Madrid, que yo no sé si está planeado volver a Madrid a cerrar la gira o no se sabe. Pero
no,
bueno,
de momento está Concha en la Latina, que va a tener
cierto,
un gran triunfo.
Con el funeral.
Bueno, es que entre actores os seguís.
Hombre,
y os
claro.
lleváis. Bueno, excepto...
Además, pertenecemos a la misma empresa, Pentación.
Ah.
Entonces estamos todos ahí al loro de los otros, a ver qué tal y esto, ¿no?
No, pero ese buen rollo me encanta
sí,
entre
sí,
actores. Al final sí. sois como una familia.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que Jesús Cimarro, que es el hombre que lleva el timón de esta empresa, uh-huh. yo creo que, entre otras cosas, entre las muchas que ha conseguido eso, ¿no? Que seamos... pues una familia interesada unos en otros y preocupadas unos por otros.
Tina, gracias por acercarnos el teatro aquí,
hombre,
en Onda Madrid.
Gracias a vosotras.
¡Ay, cómo se le quiere! ¡Cómo se te quiere! Son las 5:36. Tina Sáenz, hasta siempre, querida amiga.
Hasta siempre,
amiga.
Querida. Cuídate mucho.
Igualmente.